Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana para todos los que están presentes, para todos aquellos que nos pueden escuchar por medio de la internet, de las redes sociales, también sean bienvenidos por medio de la tecnología y bendiciones también. Bueno, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, el capítulo 12, de una manera consecutiva. Y hoy vamos a cerrar el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Así que vamos, por favor, a dirigirnos. Vamos a buscar, mis amados. Vamos a leer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 34 al 50. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 34 al 50. Dice así la palabra del Señor. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ahí termina el capítulo 12 del Evangelio de Juan. El mensaje, mis amados hermanos, en esta mañana le he llamado la incredulidad inexcusable. La incredulidad inexcusable. Vamos a orar para pedir dirección del Señor en todo. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Queremos este tiempo, Señor, ser, Padre, edificados por su palabra. Señor, deme la facilidad para enseñarla con claridad. Mis amados hermanos y aquellos que están escuchando puedan entenderla también, Señor. Oramos para que su palabra haga esa obra en el corazón del ser humano que necesita la verdad de la Escritura. Que sea todo conforme su voluntad, Señor. Gracias damos, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, amados hermanos, llegamos al capítulo donde termina prácticamente el ministerio público del Señor. Hasta este punto el Señor Jesús ha hecho una aparición pública frente a los judíos. Pero asimismo quiero tomar el contexto anterior rápidamente, el contexto previo que está en la prédica anterior, usted puede revisarlo en internet. Hablamos, mis amados hermanos, de aquel reino espiritual que el Señor iba a levantar. Pero había una característica, esto estamos haciendo referencia al mensaje anterior, el Señor les hace entender por medio de una parábola una gran verdad, que el Hijo del Hombre tiene que dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿cómo les enseña esa verdad? Con una sencilla ilustración. Toma la ilustración de un grano de trigo que cae a la tierra y que debe morir para que luego aparezca una planta y, cuidando a la planta, obviamente, aparezca una gran cosecha. Obviamente, los que estaban escuchando al Señor hablando de esta manera, porque esto es previo a la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que en la Semana Mayor, como lo conoce la cristiandad general, los católicos también, le llaman precisamente el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando la gente vio al Señor Jesús, ellos esperaban un libertador. Si ellos hubieran querido ver al Señor entrar en un corcel y con una pompa de todo un rey, tal vez eso hubiera sido más claro para sus mentes. Pero el Señor lo hace de una manera totalmente diferente, porque Él no es como nosotros. Sus propósitos son divinos. ¿Cómo entra el Señor? En un burrito, en un asnito, en un asna, en un pollino de asna le llaman. Entra con toda humildad. Cuando la gente ve a su rey entrando de esa manera y Él les dice que el Hijo del Hombre debe morir como la semilla que cae en tierra, entonces las esperanzas de ellos se pierden, porque ellos esperaban un rey que los libertare del yugo de los romanos. Él les habla de la hora de su glorificación que ha llegado. Él les habla del grano de que debe de morir. Les habla también del costo de recibir la cruz en ese reino. Es un reino espiritual y hay un costo. Hay un costo para poder vivir, para poder estar en ese reino espiritual. Veíamos en el versículo 25, para poder tener algo del contexto, el costo. Mira, en el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ese es el costo de estar en este reino espiritual. Es renunciar a este mundo para ser aborrecido por este mundo, pero vivir conforme a la voluntad de Dios. También les habla también de aquellos que sirven en este reino. Los que sirven a Jesús, sus discípulos le siguen. Sus discípulos siguen a su maestro. No están ajenos o lejos o extraños de su maestro. También veíamos nosotros en el versículo 27, veíamos que el Señor dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. De alguna manera vemos la humanidad del Señor. Su alma está inquieta, porque estamos previo a la crucifixión, al martirio de la cruz. Estamos previo a eso. Pero el Señor mismo dice: Padre, sálvame de esta hora. Lo hace con una pregunta, pero Él mismo se responde: mas para esto ha llegado esta hora. Así como más adelante sucede en el Getsemaní. Se recuerda cuando el Señor, Padre, si fuera posible que pasar esta copa, lo hace tres veces, pero el Señor dice: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aquí mismo también, Señor, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Y ahí aparece la voz, se escucha la voz del cielo, versículo 28, una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré a vez, haciendo referencia al Calvario de la cruz, a su glorificación, a su muerte, a su exaltación, a su resurrección. Pero también decíamos que la gente que estaba ahí escuchó la voz del cielo, pero tenían una incapacidad para poder determinar que la voz venía de parte de Dios. Y esa incapacidad es por el pecado. La voz, como lo dice el versículo 30, respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, de sus discípulos, para fortalecer su fe. Pero el resto pensó que era un ángel, versículo 29, pensó que era un trueno. No distinguió la voz de Dios por la incapacidad que ocasiona el pecado en el ser humano. Y finalmente el Señor habla del juicio de este mundo, versículo 31 al 33, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando, el Señor vino para salvar, pero cuando su mensaje es rechazado, lo que queda es una expectación de juicio, y eso es lo que vamos a hablar en este mensaje. Pero Él también dice la forma como iba a morir, y si yo fuera, versículo 32, si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todos nos acercamos a ver la muerte en la cruz. pero no todos siguen al Señor como sus discípulos. Versículo 33, perdón, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y cerramos el mensaje diciendo sencillamente la cruz. El mensaje que predicamos es la cruz. Si no has entendido la cruz, no necesitas saber nada más de teología. No necesitas conocer los caballos del Apocalipsis. No necesitas conocer las profundidades que hay en las revelaciones de Dios en cuanto a su segunda venida. Necesitas sencillamente entender el mensaje de la cruz, ver hacia la cruz. Y ahora vamos al mensaje de hoy, mi amado, que le he llamado una vez más la incredulidad inexcusable. Vamos a ver tres puntos claros. Número uno, una fatal manera de ver a Jesús. Una fatal manera de ver a Jesús. Punto dos, la incredulidad que ya tiene excusa. Y finalmente, la declaración pública que hace el Señor al final. Bien, versículo 34. Vamos a leer, déjenme poner aquí la escritura. Ustedes pueden buscar, no lo estamos proyectando el día de hoy. La gente respondió, versículo 34, de Juan 2 estamos. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Bien, recordemos que el Señor está, Él está hablando, está cerrando su ministerio público. ¿Por qué razón ellos no reconocen al Hijo del Hombre? ¿Por qué no reconocen a Jesús como el Hijo del Hombre? Dicen algo, hemos oído en la ley, versículo 34, hemos oído en la ley. Lo que sucede, mis hermanos, es que el judaísmo sostenía que el Mesías no sería una víctima, sino que triunfaría sobre sus enemigos y establecería a Israel como su reino permanente. Daniel 7:14. Solo por citar una escritura que habla de ese Mesías que vendría triunfador sobre sus enemigos. Daniel capítulo 7 versículo 14 dice así, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ellos lo habían aprendido de sus maestros, de sus líderes religiosos. Y por eso les sorprende las palabras del Señor, que tomando el contexto de lo que hablamos la semana pasada, de que él tendría que morir. Él sería ese grano de trigo que debe caer en tierra y morir. Entonces ellos no entienden por qué ellos les enseñaron otra cosa. Y cuando les dice, tiene que ser levantado en una cruz. Les dice la forma como va a morir. Y para los judíos, una de las muertes más humillantes y degradantes era precisamente la cruz. En nuestro contexto eso no pasa, porque la cruz acomoda muchas veces es parte ornamental de algo que llevamos, una cadena, o lo ponemos en nuestras casas, y la cruz es un símbolo agradable. Pero en este tiempo era un símbolo realmente degradante. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, dice así la palabra del Señor, porque todos los que dependen de las obras, ¿qué versión estoy leyendo? La Reina Valera 60, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Habla precisamente de esa maldición en cuanto a todos aquellos que permanecen en la ley. Y obviamente haciendo la referencia, se me ha escapado la otra cita que tenía, con respecto a todo aquel que muere en un madero es objeto de maldición. Entonces ellos entienden cómo puede ser posible, si tú eres el Mesías, y ellos tenían el contexto incorrecto de que el Mesías iba a ser un rey triunfante sobre sus enemigos, que tengas que morir en una cruz Si la cruz es la muerte más degradante y es objeto de maldición, ¿qué clase de hijo del hombre o Mesías es este que ve gloria en este tipo de muerte? Ellos no encajaban esa manera de pensar. Ellos no entendían realmente ese propósito en cuanto a lo que la Escritura dice. Regresando a Juan 12. Estamos leyendo el versículo precisamente 34. Le respondió la gente: hemos oído de la ley que el Cristo para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No entendían eso. Ellos no entendieron. Y luego el Señor les dice, versículo 35 y 36, entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Ahora el Señor les habla de que el Hijo del Hombre es la luz del mundo. Les recordó que la luz estaría con ellos solo un breve tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea la crucifixión. Y también les dice que quien le rechaza anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque él es la luz. Romanos 13, búsquelo por favor. Romanos 13, 12 al 14. Así la Escritura: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Para ellos era más claro esto de el día, de andar en la luz, y la noche en las tinieblas, porque en ese tiempo no había la luz eléctrica de la cual nosotros hoy gozamos. Para ellos, en ese tiempo, una vez que el sol se ocultaba, no se podía hacer nada más que irse a dormir. No se podía hacer negocios, no se podía salir de camino, no se podía, porque las tinieblas se apoderaban de toda la noche. Entonces, en su contexto era más claro. Para nosotros no hay problema, porque la gente aquí a veces ni duerme. 12 de la noche y es como que están todavía tranquilamente, como que fuera la mañana. Pero era diferente. Pero es interesante que cuando él está hablando de las tinieblas, como lo vemos nosotros en Romanos, versículo 13, capítulo 13, 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, envidias. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo tenemos que andar? De día, viendo con claridad. Sucede que en este momento estaba él como la luz del mundo, la luz que estaría solamente con ellos un breve tiempo. Y quien le rechazaba andaba en tinieblas. Y él les dice: creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y eso nos recuerda, vamos a buscar Juan 3, 19 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así la Escritura: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿A quién está haciendo referencia? A Cristo, a Jesús, al Mesías. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No se trata esto de un asunto solamente de física, de luz o tinieblas. Realmente tiene un trasfondo espiritual, porque así nos lo está mostrando la Escritura. Dice: todo aquel que hace lo malo, Romanos, glotonerías, borracheras, enemistades, injusticias, inmoralidades, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no quiere venir a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. No viene a la luz. ¿Por qué razón no viene a la luz? ¿Qué dice 3:20, Juan 3:20? Para que sus obras no sean reprendidas. Cuando el pecador viene y se encuentra con la luz del Evangelio, la luz de Cristo, y se encuentra con un mensaje predicado bíblicamente, no te vienen a hablar a ti para hacerte sentir bien, para hablarte de positivismo como hacen en las iglesias de ahora, para hablarte de moralidad, no, para hablarte de que eres un hombre que has pecado delante de Dios, y si no enmiendas y diriges tus ojos a la cruz, vas a morir en la condenación por no arrepentirte. Ese es el mensaje del Evangelio que debemos nosotros dar a conocer. El Señor lo dice aquí claramente por medio del Evangelio de Juan. El que hace lo malo aborrece la luz, no quiere venir a la luz de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no quiere que sus obras malas sean reprendidas. Y eso nos da una pauta en cuanto a los discípulos del Señor, a los que se acercan a la luz. Señor, que mis obras sean reprendidas. Si tú entras a una iglesia y nadie reprende tus malas obras, entonces, ¿cómo vas a andar? En tinieblas. Y esa iglesia andará en tinieblas. Pero si vienes a los caminos del Señor y te encuentras en una iglesia donde te reprenden tu pecado, ¿qué están tratando de hacer ahí? ¿O qué están haciendo ahí por la palabra del Señor? Están reprendiendo tus malas obras para que vengas a la luz de Cristo. Puede pasar dos cosas. Puede pasar que te quedes en la iglesia porque tú sabes que delante de Dios estás haciendo mal, o sencillamente esto no es un buen negocio para mí, porque aquí a la larga me van a decir todo lo que hay en mi vida. Yo no quiero que nadie se entere. Y me voy de esa iglesia corriendo. Y versículo 21, Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿A dónde viene el que practica la verdad? Viene a la luz. Es decir, viene para ser reprendido. Viene para ser amonestado, porque es la única manera de que podamos caminar en la voluntad de Dios. Anoten, ya saben, estoy viendo algunos por ahí. Es la única manera de poder caminar en la voluntad de Dios. Que la luz reprenda nuestras tinieblas. Regresemos al pasaje base, Juan 12. Versículos 35. Él les dice entonces, Juan 12:35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no prendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va, anda en su pecado, terminará en condenación. Versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Por eso estamos hablando de que creer en la luz es ser hijo de luz. Convertirse en hijo de luz significa convertirse en su discípulo. Primera de Juan 2, 9 al 11. Primera carta de Juan 2, versículos 9 al 11. El mismo evangelista, el mismo apóstol Juan, escribiendo al final de su vida, dice en el capítulo 2, versículo 9 de Primera de Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Me gusta esto porque lo lleva a una práctica en cuanto a cómo nos relacionamos. Porque podemos estar aquí sentados en la iglesia cumpliendo nuestra rutina religiosa. Pero es tan práctico el evangelio, mis amados. Dices que estás en luz. Amén, pastor. ¿No tienes nada en tu corazón contra alguien? ¿Has perdonado? ¿Has perdonado todo? ¿No hay con nadie que guardes un resentimiento? Si es amén, gloria a Dios. Pero aquí la Escritura dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Claro, a la gente le gusta escuchar, estoy a veces en tinieblas, y a veces estoy en luz. Si sumamos lo blanco y lo negro, nos da el tono gris. Y a algunos les encanta ser grises. No se deciden. O están con el Señor un día, o están en tinieblas con el padre de las tinieblas, que es Satanás. ¿Qué mismo vas a escoger? En Dios no hay eso. En nuestra mente, lamentablemente nosotros los humanos, siempre, cuando somos muy moralistas y dejamos a un lado las cosas de Dios, tenemos que ponerle un término que no hiera la susceptibilidad de las personas. dile gris. Cuidado, está escuchando del evangelio, pero a veces todavía está en la misma práctica de pecado. No, no lo confrontes. Deja que Dios actúe. No le digas nada. Deja que se siente, deja que Dios actúe. Que Dios separará su tiempo el trigo de la cizaña. Y así estamos en unas interpretaciones incorrectas de la Escritura porque queremos acomodar a las personas en un término gris. No tan fuerte, para no ofenderlo, para que no se vaya. Voy a seguir leyendo 1 Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Imaginémonos en una iglesia donde no se confronta, mi amado, este asunto de la comunión auténtica entre hermanos. Cada uno va para su lado. Pero sí, somos creyentes. Pero hay pecado, hay resentimientos, hay divisiones. Debe haber la confrontación de la Escritura. Entonces, convertirse en hijo de luz significa convertirse en su discípulo. Vivir como el Señor vivió, andar como Él se movió aquí en esta tierra, en su ministerio. Pero es interesante el versículo 36, la segunda parte del versículo 36 de Juan 12, 36, vea por favor, dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y miren la última parte del versículo, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En este momento el Señor toma la determinación de no hablarles más a las multitudes. Se terminó. En este momento se terminó el ministerio público del Señor. Es más, dice la Escritura, que se ocultó de ellos. Cualquiera diría, anda Jesús, están allá afuera, quieren seguir escuchando el Evangelio. Se acabó su tiempo. Al ocultarse conscientemente Jesús, estaba ejecutando la advertencia final que pronunció. ¿Cuál es esa advertencia final? Que los que están en tinieblas, obrando y practicando el pecado, serán condenados, si no vienen a la luz. Y vamos a pasar a la segunda parte del mensaje. Vemos ahora la incredulidad que ya no tiene excusa. De aquí en adelante, lo que hace Juan es disertar. Ya Jesús no está físicamente, ya públicamente Jesús se fue. Pero el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 39 en adelante, Juan 12. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón. Me salté un versículo. Me salté 38, perdón, desde el 38. Para que se cumpliese la palabra, perdón, desde el 37. Sí, estoy viendo un poquito más. Gracias. Versículo 37 entonces, Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice la Escritura? No creían en él. Ahí viene. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hasta ahí vamos a avanzar. Y esta parte le he llamado precisamente la incredulidad que ya no tiene excusa. Esta incredulidad definitivamente no era por falta de evidencias. No había. ¿Qué más cosas podían ver? ¿Cuál fue la primera señal? Las bodas de Caná, cuando el Señor convierte el agua en vino. ¿Cuál fue la última señal que relata Juan? Precisamente la resurrección de Lázaro. Pero si es por incredulidad, no tenían ningún tipo de excusa. Y asimismo, el mismo apóstol Juan, si usted ve, revisamos rápidamente Juan 1, versículo 10, Juan capítulo 1, versículo 10, este pasaje usted lo ha escuchado, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que desde el principio Juan está diciendo algo que ya, por decirlo de alguna manera, era conocido en Dios. Desde el principio. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Entonces, no era por incredulidad, porque lo que estamos leyendo en la Escritura precisamente es que el Señor se ocultó de ellos y luego Juan dice que tantas señales que hizo delante de ellos, pero aún no creían en él. Y ya sabemos que el creer es una evidencia de una fe salvadora. Porque usted podrá, usted que me escucha por internet y que está aquí presente, todo el mundo cree. Si nosotros hiciéramos una encuesta en este momento a toda esta manzana o todo este sector, yo le digo que el 95%, estoy echando números al azar, pero un alto porcentaje va a decir que sí cree en Jesús. Tal vez un pequeño porcentaje va a decir, yo no creo, yo soy ateo. Y aún el ateo vive una moralidad de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero la mayoría va a decir, no, yo creo. ¿A qué cree se refiere? Estamos hablando de una fe que no es solamente de conocimiento. No es una fe que puede impactar tus emociones. Ese tipo de fe no salva, es una fe salvadora, es una fe que salva. Cuando hablamos de creer, Juan siempre, en todo el contexto de su evangelio, de creer está hablando de una fe que salva, no de una fe de conocimiento. Yo les podría preguntar a la mayoría de ustedes, o a los incrédulos, a alguien que no conoce al Señor, con eso me refiero con incrédulo, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Y eso lo hace salvo. ¿Cuántos han tenido una experiencia con el Señor? Y todo el mundo va a levantar la mano porque han tenido experiencia. Y yo sentí una gloria y una paz y una tranquilidad. Pero eso no salva. Cuando habla Juan de creer, es de una fe que salva. De una fe salvadora. ¿Y en qué se basa esa fe? Precisamente no en nuestras obras humanas, porque solamente es de Dios. Es un regalo de Dios para aquellos que Él llama para salvación. Y ya voy a hablar de esto. Entonces, eso era para hacer un pequeño paréntesis con respecto a la fe. Eso no estaba en el libreto. La cosa es que no creían en Él. Pero es interesante que Juan cita el cumplimiento de las Escrituras. La Escritura anunció esta incredulidad y nos manda a Isaías 53. Busque Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías 53, 1 dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y sabemos que este capítulo 53 es un capítulo que habla de Jesucristo, proféticamente. Usted lo ha escuchado. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, etcétera, etcétera, etcétera. Es un capítulo mesiánico, escrito cientos de años antes de la venida del Señor. Pero es interesante que Juan cita el primer versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? El contexto histórico de Isaías es precisamente cuando caía el reino del norte. A ver, remontémonos así rapidito, unos 800 años antes de que nazca el Señor. Por el año 700 y algo caía el reino del norte de Israel. Y por el 500 luego caía el reino del sur, Judá. ¿Caían a dónde? Caían en poder el reino del norte, si no me equivoco, frente a los asirios, y el reino del sur frente a los babilónicos con Nabucodonosor. La nación degradada completamente a la inmoralidad, al pecado, a la injusticia. Y en ese contexto, si usted ve lo que sucede con Isaías, el llamado que tiene para predicar el evangelio, ¿a quién enviaré? Isaías dice, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero, ¿qué va a pasar con esa predicación? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Entonces, el apóstol Juan hace esa referencia de Isaías. La escritura anunció esta incredulidad. Pero, ¿por qué no podían creer? Y luego toma una referencia de Isaías 6, de 9 al 10. Búsquelo, por favor, Isaías 6, 9 al 10. Isaías 6, 9 al 10. Y dijo, anda y di este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, convierta y haya para él sanidad. Entonces, es interesante, amados hermanos, que estamos viendo que se está cumpliendo una profecía en Juan 12, 36 en adelante, versículo 38, se cumple la profecía de Isaías, la que leímos. ¿Cuál era? Isaías 53, gracias. Y luego en el versículo 39 dice la escritura, Juan mismo dice, versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Lo voy a leer este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente para que usted lo tenga con una claridad. Observe. Dice así. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. Léalo otra vez y va a tener una gran interrogante en su corazón. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. La pregunta entonces, ¿por qué no podían entender? La escritura mismo los responde, tomando la referencia de Isaías. Porque el Señor los había endurecido. Y ahí vienen un montón de preguntas teológicas a nuestra mente. Y compartía con el hermano Luis que hoy hablamos precisamente del decreto de Dios. Miren, el Señor nos ha hecho ver tanto el discipulado en la predicación, incluso también en Mateo 13, que se leyó hoy día la lectura pública, en la lectura pública de las Escrituras, Mateo 13 también. El Señor dice, a este pueblo solamente le voy a hablar por parábolas. Porque viendo, no ven. Oyendo, no entienden. ¿Qué está pasando aquí, mis amados hermanos? Ahora, claro, vemos nosotros por qué se da esto con Isaías. Porque el versículo 41 de Juan 12 dice que Isaías vio la gloria del Señor. Isaías tuvo una revelación de parte de Dios. Y el Señor, obviamente en esa revelación, La pregunta que el Señor le dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? En Isaías 53, ¿quién ha creído este anuncio? La respuesta es, pocos. Pocos son los creídos en este anuncio, que han creído en este anuncio. Pero ¿cómo entendemos esto, mis amados hermanos? Un comentario de la versión internacional dice así, Dios llamó a Isaías a hablar a Israel, pero le advirtió que sus palabras no hallarían aceptación. Las gentes oirían, pero no entenderían. Verían, pero no conseguirían comprender. Eso es un comentario que nos ayuda mucho. Imaginémonos que, y pasó con Moisés. ¿Acaso el Señor no le dijo a Moisés, anda y libera a mi pueblo, pero yo he endurecido el corazón de Faraón para que no los dejare salir? Cualquiera de nosotros hubiera preguntado, Señor, ¿pero para qué me envías si me va a decir que? ¿Sí o no? Esa es la forma humana como nosotros pensamos. Pero recordemos que Dios tiene decretos que Él ya ha establecido. Entonces vamos a profundizar un poquito en este asunto. La consecuencia del pecado e incredulidad del mundo es el juicio de Dios. El asunto está, mis amados hermanos, es que cuando Israel rechaza al Señor, nosotros debemos entender algo con mucha claridad, que la Escritura nos enseña que delante de Dios todos somos pecadores. Porque si tú dices, bueno, hay algo de bondad o moralidad, eso desde el punto de vista humano, pero desde la perspectiva de Dios, ¿cómo Dios nos ve a todos nosotros como pecadores? Porque alguno podría decir que con respecto al rechazo que hace Israel, bueno, claro, ¿cómo no va a rechazar Dios a Israel? Perdón, ¿cómo no va a rechazar Israel al Señor si Dios le ha endurecido sus corazones? Quiero que entiendas que eso no, la soberanía de Dios que se establece por medio de sus decretos no anula la responsabilidad del ser humano. La consecuencia del pecado e incredulidad del mundo es el juicio de Dios. Y lo podemos leer en Romanos 1. Vaya a Romanos 1, 24. Romanos 1, 24. Dice así la Escritura. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 24 dije, Romanos 1, 24. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, si pudiéramos examinar todo el capítulo, tal vez vamos al versículo 18 de Romanos 1. Romanos 1, 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué se revela desde el cielo? La ira de Dios. ¿Por qué Dios tiene ira contra el hombre? Porque la Escritura dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo Dios ve al ser humano? ¿Lo ve como alguien que puede tener algo de justicia? ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia del hombre. Ahora la pregunta será, ¿a qué se refiere la injusticia del hombre? ¿Será que solamente es un grupo o que todos los hombres realmente cometen injusticia delante de Dios? Y ahí vamos a Romanos 3, 10 y 11. ¿Qué dice Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 y 11? Como está escrito, dice la palabra, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y versículo 12, todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Si queremos nosotros ver lo que Dios hace, lo que Dios hizo con Israel, desde nuestra posición humana, vamos a llamarle que Dios es injusto. Pero quiero que entienda algo. Cuando nosotros llegamos y conocemos el Evangelio, una de las cosas que entendemos cuando estudiamos los atributos de Dios es que Él es bueno, que Él es santo y que Él es justo. No podríamos nosotros culpar a Dios de injusticia, porque Él es justo. El hecho de que Él no haya manifestado su misericordia y haya ejecutado con Israel, haya ejecutado su ira, eso hace que Dios sea justo. Porque si la Escritura dice, escuche esto, que todos los hombres somos pecadores delante de Dios, la Escritura dice que no hay bueno ni siquiera un solo uno, que todos a una se hicieron inútiles, no hay uno que haga lo bueno. Si eso lo dice la palabra del Señor, y así como Dios ve al hombre, entonces podemos entender que Dios es justo cuando condena el pecado y la maldad de los seres humanos. En el discipulado estaban haciendo una pregunta con respecto, ¿y qué pasa con los niños chiquitos? Y hablamos de los niños, de los infantes, los de pecho. Yo le he dicho muchas veces, y hago esta pequeña ilustración, el momento que un niño ya comienza a caminar y a tener control de sus acciones y puede tomar las cosas, usted siéntelo con otros niños y va a ver lo que pasa. No los va a usted ver orando, ni los va a ver que presten sus juguetes a los demás, ni los va a ver que están haciendo bondad el uno con el otro. En la mayoría de los casos, probablemente lo que va a pasar es que va a haber una lucha campal de niños. Y por esa razón hay maestros. ¿A partir de qué edad? Una vez que ellos sienten que tienen esa autoridad. Y cuando no hay padres que saben poner orden, la autoridad puede estar por encima de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Romanos 1 habla de esto precisamente. Si todos los hombres están sin excusa delante de Dios, ¿cuándo Dios le manifestó eso a todos los hombres? Cuando Él creó a la humanidad, en Adán. Y Él puso sus leyes en sus corazones. ¿Por qué alguien que no conoce de Dios puede ser moralmente bueno? ¿Por qué alguien que no es creyente puede tener una buena moralidad? No, si eres una persona muy buena, muy amable. ¿Usted no ha visto a veces en esas series de crímenes donde hay alguien que delante de todos es dechado de virtud? Pero, y ahí está lo impactante de las series, ¿no? De estas series criminalísticas, detrás, en la oscuridad, en lo oculto, era un psicópata, asesino en serie. Y uno dice, ¿cómo? Eso no lo lleva solamente él porque sea asesino. La Escritura me dice que todos los seres humanos delante de Dios son culpables. Cuando Dios comete juicio, Él está siendo justo. Dios es justo, amén. Dios hace justicia, amén. Dios es bueno, amén. Cuando Dios hace juicio con una nación como lo hace con Israel, y eso es a lo que vamos, Dios está siendo justo. Porque, y un comentarista decía, si Dios hubiera querido, hubiera destruido completamente a la nación judía por haberle rechazado. ¿Cuándo se dio ese rechazo, mis amados hermanos? Cuando Jesús vino. Pero es un rechazo que ya había empezado. ¿Desde cuándo? Es de apenas que salieron de Egipto. ¿Usted se imagina a Moisés llevando esas tablas donde Dios está plasmando sus leyes por escrito? Leyes que ya estaban en los corazones de los seres humanos, pero ahora lo está haciendo por escrito. Y Moisés va descendiendo del monte del Sinaí y Josué le dice, hay grito de guerra en el campo, en el campamento. Moisés le dice, no es grito de guerra. Ya se apartaron. Se apartaron de Dios. Y usted conoce la historia de eso. Desde ese momento ellos quebraron su pacto una y otra vez. En los tiempos de los reyes, usted se imagina reyes reyes judíos que llegaron a ofrecer a sus hijos en sacrificio, en fuego, a Moloch. El mismo templo el mismo tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, estaba plagado de imágenes de ídolos, de animales, de serpientes. Había prostitución religiosa. Y Dios lo que hace es retirar la visión de Ezequiel. Si ustedes lo han leído, Ezequiel, cuando Ezequiel en visión retira el Señor su presencia de su templo, de la nación de Israel. ¿Qué es lo que quiero que entienda? Cuando el Señor está diciendo en Isaías, ¿quién escuchará al Señor? ¿Quién temerá el brazo del Señor? Y lo manda Isaías a un pueblo que ya había endurecido sus corazones. Sencillamente, lo que está pasando ahora en Cristo Jesús, porque recuerda qué hizo Cristo, Cristo se fue y se ocultó de ellos. Y Juan lo que hace es dar una explicación en base a la misma escritura, que lo que está aconteciendo ahí sencillamente es que Dios los está entregando a un juicio. La pregunta es si el juicio de Dios anula la responsabilidad del ser humano. Esa es la cuestión que siempre ha habido. Porque uno puede decir, es que Dios, claro, como no me salvó a mí, es injusto porque me está juzgando. Ese no es el razonamiento que debemos tener. Porque desde la óptica de Dios, de la perspectiva de Dios, todos los seres humanos han pecado. Lo que sencillamente hace Dios en su misericordia es salvar a unos por gracia. Pero realmente todos estábamos expuestos al juicio de Dios. Y lo que debíamos tener, según la justicia de Dios, era precisamente la condenación. Entonces, no hay ninguna tensión entre la soberanía de Dios y la libre decisión del ser humano. Dios es justo en sus juicios y el hombre es culpable. Tengo aquí un comentario también de una versión internacional. Juan está hablando de lo que podemos llamar un endurecimiento judicial que afecta a personas que ya son culpables. ¿Sí se da cuenta? Que afecta a personas que ya son culpables. En el caso de los niños que preguntaban, de los niños de pecho, uno dice, pero si es tan inocente y no ha escuchado el evangelio, a menos de que Dios haya en su decreto, y ahí podemos, sería muy bueno citar la confesión bautista en el capítulo 3, versículo 5, dice así, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Y el verso 6 también de la confesión. Ahí estoy leyendo el capítulo 3 con respecto al decreto de Dios. Dice el verso 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para su gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libre de en su voluntad, ha ordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son salvados por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Entonces, sin el decreto del Señor, Él decide salvar a un niño, eso está en los decretos de Dios, y nosotros no lo podemos saber. Pero si Dios no lo salva, aunque la mayoría pueda ser chocante esto, y usted recuerda el Antiguo Testamento, ¿acaso Dios cuando le envió a Saúl a eliminar a Amalek, qué le dijo? ¿No te apiades ni siquiera de los niños de pecho? Elimina a todos. Y usted, obviamente, cuando la gente no conoce de Dios, y no conoce de sus atributos y no conoce de su bondad, lo que el ser humano, ¿qué dice? Y eso compartía nuestro hermano Luis ahora en Romanos 9, ya voy a tocar esa partecita rápidamente. ¿Qué hace el hombre? Dios es injusto. Entonces he leído la confesión como una referencia. Y vamos a Romanos 9, 15 al 18. No nos pusimos de acuerdo con el hermano Luis, por si acaso. No nos pusimos de acuerdo. Ya Dios en su decreto, Él quiso que hoy, en el discipulado, en la predicación y hasta en la lectura pública de las Escrituras, hablemos sobre esto. Dice la Escritura muy claramente y pues, desde el 15 les dije, ¿no? Sí. La referencia que está haciendo el Señor aquí es con respecto a cómo Dios obra, porque en el versículo previo, el 12, el 13 y el 14, cuando el Señor dice que amó a quién, a Jacob amé y rechacé o aborrecí a Esaú. Jacob y Esaú eran hijos de, me ayudan, de... eran hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Pero sucede, mis amados hermanos, que el que nació primero, Esaú, es quien debía tener esa bendición espiritual. ¿Qué bendición espiritual, pastor? La promesa que Dios hace a Abraham de que por medio de su descendencia vendría el Mesías. Pero sucede, mis amados hermanos, que Dios rechaza a Esaú. Se recuerda, ustedes tal vez se han escuchado cuando Esaú rechaza su primer lugar que tenía, el contexto cultural para ellos con respecto a la primogenitura era muy fuerte, no como nosotros. El primer hijo heredaba las bendiciones, no solamente materiales, sino también las espirituales. Y cuando Esaú rechaza la primogenitura por un plato de lentejas, alguien dijo por ahí un plato de arroz con menestra y carne, eso delante de Dios mostró claramente el rechazo a Dios. Y obviamente lo que la Escritura está hablando en Romanos 9, 12 al 14 es precisamente a eso, que el Señor amó a Jacob y rechazó a Esaú. Y el maestro Luis nos decía en la mañana, ¿y acaso los dos, acaso Jacob no era también, era una pepita de oro? ¿Acaso era el que hacía la voluntad del Señor? Si usted lee a Jacob, ¿usted quién va a encontrar? ¿Su nombre qué implica? Engañador. ¿Cómo puede ser posible que Dios escoja un engañador? Ahí queda en evidencia claramente, mis amados hermanos, que todos los hombres somos pecadores delante de Dios. Si usted está aquí escuchando el Evangelio, no es porque usted entendió la palabra, no es porque su moralidad alcanzó a Dios, Señor, mira, yo soy tan bueno que voy a la iglesia hoy día y voy a escuchar la palabra de Dios y voy a aceptar esa invitación que me hicieron y ahora voy a sentarme aquí. No se trata de eso. Porque eso es lo que sucede en Romanos 9. Y ahí luego dice el versículo 15, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios porque Dios hace esto? Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y yo me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Que tiene misericordia. Si usted está en el Evangelio, sentado, escuchando la palabra del Señor, no es porque ha corrido más que el otro hermano, no es porque sabe más que el otro, no es porque sabe más que todos estos impíos que están afuera, que están entregados al mundo y a la inmoralidad, no es por eso, es porque Dios ha tenido misericordia. Imagínese, como bien decía el pastor Suey Michelén, una rampa donde van cayendo toditos a la perdición. Así estábamos todos, caminando a la condenación del infierno, y Dios, en su soberanía y en su decreto, lo que hace es dar, otorgar misericordia a algunos. ¿Y por qué? Vaya Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿qué dice ahí, por favor? Según el puro afecto de su voluntad. No podemos conocer cuáles son los propósitos por los que Él nos haya escogido. La Escritura no nos deja entender eso. Por eso es que regresando a Romanos, el apóstol Pablo no depende del que quiere, Romanos 9:16, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en pie mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre la tierra. Hace la referencia de Faraón. 19, pero me dirás, perdón, me saltaba el 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y ahí está la pregunta. La pregunta mismo, Pablo, se adelanta en tu mente. Pero me dirás, ¿por qué quién ha recibido su voluntad? Lo que está diciendo, ¿por qué entonces Dios los juzga? Pues si sabe que ya son malos. ¿Por qué Dios lo hace? Y la respuesta que da la Escritura, con la cual muchos podrán chocar, dice así la Escritura, versículo 20, Romanos 9, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro el que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer? Resalta eso en tu Biblia, por si acaso. Piensas que tú eres especial. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y uno para deshonra. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? ¿Sí? Puede ser que para algunos esté llegando al colmo de la insensatez. Ah, tu Dios entonces es un Dios soberbio, es un Dios injusto. No has conocido a un Dios que hace misericordia. ¿Por qué el hombre piensa eso? Porque cree que por su moralidad, por hacer lo bueno, Dios debe de darle una recompensa. Así nos criaron desde chiquititos. Si tú te recuerdas cuando eras niño y no te decían, pórtate bien, porque si te portas bien, te voy a llevar allá, a donde te gusta. Si te portas bien, te voy a comprar esos caramelos. Así. Es parte de la naturaleza del hombre. Pero Dios no piensa de la misma manera. Para Dios, todos somos culpables. Y lo que hace Él sencillamente en su bondad infinita es mostrar misericordia y rescatar a algunos de la condenación del infierno. ¿Y por qué razón? Porque esa es su voluntad y beneplácito. Y si quieres altercar con Dios, te vas a chocar con esto. Y si chocas con esto, estás rechazando la luz. Y como bien lo leímos, ¿qué pasa con los que rechazan la luz? Quedan expuestos a las tinieblas. Entonces, versículo 42 y 43 del verso base, Juan 12. Le hablamos de el 40 que cegó los ojos de ellos, en su corazón, para que no entiendan. Dios está haciendo juicio con esa nación. Versículo 41 habla de que Isaías vio eso, tuvo esa visión. Y el 42 dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43 dice, ¿por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hey, no pienses que tú no eres como ellos. O acaso, miren, yo en Cristo Jesús, y esto lo hago como algo personal, antes de venir a Cristo era músico rockero, y ya en Cristo quería seguir siendo músico rockero, y que ya que en vez de la gente secular me aplauda, quería que la iglesia me aplauda. Y yo podría estar ahí sentado y hablar bonito, pero en el fondo de mi alma, ¿qué necesitaba? Reconocimiento. Y todos los seres humanos necesitan reconocimiento. se nos ha enseñado muchas veces cuando estudiamos economía o estudiamos administración de empresas, se recuerda la famosa pirámide, la pirámide de Maslow. Algunos la tal vez tendrán ese recordarán esa clase de la pirámide de Maslow, y se da cuenta el peso que tenía el poder ser, pertenecer y ser reconocidos. Ese deseo de pertenencia y reconocimiento es propio del ser humano. ¿Acaso nos hace más a nosotros que los fariseos? Dice la Escritura que había algunos que sí habían creído, pero ¿por qué razón no lo confesaban? Por los fariseos, por los gobernantes religiosos. ¿Y quiénes eran algunos de esos? La Biblia habla de Nicodemo, Juan 3, habla también de José de Arimatea. Eran gobernantes, líderes religiosos que habían aceptado a Cristo, pero tenían un puesto, tenían un estatus. Pero todo eso caería cuando obviamente el Señor se manifestaría en su resurrección y luego vendría la promesa del Espíritu Santo, se levantaría la iglesia y ya obviamente todos esos líderes caerían, vendría la gracia del Señor y muchos de ellos tal vez que sí habían creído, aún no en el tiempo del Señor, luego más adelante, usted ve Juan en Hechos 2, se convierten 3,000 al cristianismo y luego en Hechos 4 y 5 se convierten unos 5,000 más. Este rechazo definitivamente era plan soberano de Dios para la salvación de los gentiles. Busca Romanos 11:11. Uno va a decir, ¿cuál es el propósito de esto? Romanos 11:11. El apóstol Pablo dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? El apóstol Pablo dice, ¿tropezó Israel? Ya que rechazaron a su Mesías, ¿tropezó? En los planes de Dios la respuesta es, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, que en los decretos de Dios, en el decreto de Dios, el hecho de que su pueblo físico lo rechace, se convierte en una bendición ¿para quiénes? Para nosotros, los gentiles, que han alcanzado el final de los tiempos. ¿Por qué algunos pueden creer y otros son condenados? La Escritura, como vimos ya claramente, todos delante de Dios están condenados. Y finalmente, para cerrar el último punto, la declaración final pública del Señor Jesús. Obviamente, físicamente, él ya no estaba, se había ocultado. Pero el apóstol Juan lo deja muy claramente en 5 puntos. Vamos a leer del 44 al 50. Juan 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, ¿cuál es el primer argumento de esta declaración pública que el Señor hace? El que cree en mí, ¿cree en quién? En el Padre. Ahí está su primer argumento contundente, su declaración final pública. 46 y 47. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En esta vez que el Señor había venido, Él vino para, no vino para juzgar, vino para salvar. Cuando ya Él es rechazado, ¿qué es lo que queda? Condenación. Y es por eso que en su segunda venida, Él va a venir precisamente para hacer juicio. Versículo 48, Juan 12. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El otro argumento es, quienes rechazan las verdades que Él enseñe, serán condenados. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cuarto argumento de su declaración. Todo lo que Él habló, le fue dado por su Padre Celestial. A veces como pastor, muchas veces, mi amado hermano, cuando se debe decir algo, los miembros de la iglesia deben entender que lo que se está diciendo no es porque se le ha ocurrido al pastor, es porque está fundamentado en la palabra de Dios. Es más, Dios lo ha dejado por escrito. Y el último argumento, versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Padre le encargó que diese vida eterna a todos aquellos que creyesen en mí. Busque Lucas 10:22, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Hasta ahí. Usted va a decir, si se da cuenta, ¿qué relación para tan íntima? Cuando éramos adolescentes, cuando estábamos en el colegio, una pequeña ilustración, y éramos movidos a veces por las modas, y uno quería hacer pertenecer a alguien, uno veía al grupito de los chéveres de la clase y quería meterse en ese grupo. Pero resulta que entre ellos se conocían, pero a uno que estaba queriéndose meter lo ignoraban. Aquí lo que sucede entre el Padre y el Hijo es eso. Hay una relación muy estrecha, íntima. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Sí o no? ¿El Padre? ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Quién conoce al Hijo? ¿Quién conoce, perdón, el Hijo solamente conoce a quién? Al Padre. Es una relación muy estrecha. Pero miren lo que es el versículo 50, al final, de lo que estamos leyendo. Perdón, Lucas 22, estábamos en eso. Todas las cosas... Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Esta misma cita. Mi Padre me ha confiado todo. Lucas 10:22, nueva traducción viviente. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Entonces, el último argumento del Juan 12:50, el Padre le encargó que diese vida eterna a aquellos que creyesen en Él. Y de esta manera cierra su declaración pública en el relato de Juan. Mi amado hermano, para cerrar, una sola conclusión. A partir de esta hora, para los que nos están escuchando por medio de la internet, para aquellos que están aquí presentes, a partir de esta hora, después de esta disertación, escucha lo que te voy a decir, tu incredulidad es inexcusable. Busca Hebreos 10, 26, 27 y con esto cerramos. Hebreos 10. Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Eres tú acaso adversario de los caminos del Señor? Y cualquiera podrá decir, no, yo no soy. A mí me encanta escuchar la palabra. ¿Y te encanta obedecerla? ¿Te encanta obedecer la Escritura? Yo sí la obedezco. Ah, perfecto. ¿En qué iglesia te congregas? Ah, no, todavía no estoy buscando. ¿Y en la iglesia que estuviste antes, qué pasó? Tuve que salir porque me dijeron algo y a mí no me gusta esto y por eso. Los adversarios serán condenados. Los adversarios. Pero en este momento... después de esta enseñanza, tu incredulidad es inexcusable, ¿qué tienes que hacer? Algo muy sencillo. Corre y mira a la cruz. Nada más, es todo lo que tienes que hacer. Corre y mira a la cruz. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por su palabra que ha sido enseñada, Jesús.